Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Diego Golombek. Diego es una mente brillante.
Así es, Diego Golombek es biólogo, divulgador científico, especialista en cronobiología y acaba de sacar un libro que está muy bueno y de eso vamos a hablar con él. La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Buenos días, Diego. José del Río y Martina Rúa te saludan.
Hola, José, Martu, ¿cómo están?
Diego, ¿por qué la ciencia es tan, pero tan importante?
Porque es una mirada sobre el mundo superlógica, racional, que no te admite intuiciones o, bueno, algunas subjetividades sí, y es lo que necesitamos para que las cosas funcionen de cierta manera. Sin eso, funcionan porque sí, por magia, por pensamiento mágico, y con ciencia, con el tiempo, tendemos a que las cosas funcionen mejor para nosotros y para el mundo.
Lo que buscás a través, no solo de este libro, sino siempre de las colecciones que editás y de cada participación que haces, es demostrar a la ciencia en la vida cotidiana. ¿Es la única manera de contagiar a los niños, a las personas, para que entendamos a la ciencia?
No es la única manera, es la que a mí más me divierte y que me ha funcionado desde hace bastante tiempo. También el periodismo científico, contar noticias de ciencia, también es una manera de llegar y decir, wow, yo también quiero hacer eso. A mí me divierte mucho más contar la ciencia que está un poquito escondida en las cosas de todos los días. La ciencia está ahí cuando no te das cuenta en todo lo que hacemos, pero hay muchas maneras, por suerte.
Diego, por ejemplo, se trata de descubrir por qué desaparecen las cucharitas, contás en parte por del libro. Supuesto, ¿qué otras curiosidades hay?
¿No? ¿Cómo desaparecen?
Un problema que nos atañe a todos. De hecho, hay un paper, esto está basado en una investigación científica de un grupo de Australia y publicado en una revista súper buena,
sí,
que los tipos dicen eso, viste que en el laboratorio, en el instituto, desaparecen las cucharitas. ¿Por qué será? Entonces se pone a investigarlo, hacen estadísticas, hacen un seguimiento de cucharitas, hacen gráficos bien a la medida de un paper. Por supuesto, es un poco irónico, pero lo que te está contando es que todo es pasible de esta mirada científica. En el camino les reaparecen algunas cucharitas, suponemos que de algunos culpables que las devuelven.
¿La educación formal genera preguntas, Diego?
A ver, sí, pero depende muchísimo del maestro, del profe, de la profe, que en algunos casos sí logran que los chicos se pregunten sobre el mundo. Pero en la mayoría de los casos no es tan así. Y fíjate que en la escuela primaria hay muy pocas ciencias naturales, hay pocas horas que se le dedican, porque bueno, se supone que eso está para aprender a leer, escribir, sumar, restar, y poco para mirar el mundo. Por ahí tenés la germinación del poroto, que es maravillosa, pero poco más como para andar generando preguntas. Y en la secundaria, después la cosa se compartimentaliza, ¿no? Tenés la hora de química, la de física, la de matemática, y no tenés tanta oportunidad de estas preguntas. Si hay buenos profes, y los hay realmente excelentes, sí, que generan esas ganas de saber de qué se trata. Pero los programas no estimulan el pensamiento científico.
Diego, ¿y qué pasa con la imaginación? Digo, ¿cómo juega esta imaginación?
Y mira, Picasso decía que todos los niños nacen artistas, ¿no? Porque se la pasan haciendo arte. Pero también nacen científicos los pibes, porque hacen preguntas todo el tiempo, se imaginan qué sucede dentro del juego, dentro de la observación de la naturaleza, están permanentemente imaginándose de qué se trata. Algo pasa después con la educación formal, que vamos perdiendo esa capacidad de imaginación o de creatividad, o la vamos enfocando en algún pedacito específico del mundo. Bueno, la ciencia me parece tendría que fomentar que sigamos haciendo preguntas, sigamos imaginando, es la única forma de que no se nos venga encima el futuro.
Diego, ¿sabés que tuve la posibilidad hace un mes de estar por Estocolmo y cruzarme con jardines de infantes? Es algo que no sabía y me sorprendió mucho, de los chicos en la calle, ¿no? Los chicos de 3, 4, 5 y 6 años, la mayor tiempo, o sea, todo el tiempo que van al jardín de infantes es en la calle, no van al aula, sino que vos te cruzás con niños experimentando, tocando árboles, pueden conversar con las personas.
Ah, bueno, ¿no?
Hay un tema de experimentación, de estar con las temperaturas de menos 5 grados, los ves abajo de la nieve, los pibes jugando, y lo que pregonan es esto de la experimentación en la primera infancia, para que luego puedan ir en la primaria o en el secundario, para donde más les guste a ellos, pero una primera experimentación en esa edad. ¿Es por ahí que va?
No cabe duda de que sí es por ahí, que ir a buscar las preguntas están ahí para que los chicos y los grandes las vayamos a buscar. Afuera, en el aula misma, en el patio, está lleno de esas preguntas, pero no nos damos el tiempo para responderlas, o peor aún, por ahí aparece una de estas preguntas y nos empiezan a aparecer un disparate, ¿no? ¿Cómo voy a preguntar esto? O el profe tiene que decir no sé, cosa que le da una vergüenza, pero de aquellas, y ahí es donde empieza una verdadera pregunta científica, cuando no se te cierra con una respuesta, sino que te abre un montón de puertas nuevas. Y hay que salir a buscarlas, hay que darse el tiempo para salir a buscarlas. Uno de los problemas que tenemos en la educación, por ahí no en jardines de infantes, pero más adelante, es que los programas son kilométricos. Si vos ves un programa, ¿quién puede terminar eso? Y bueno, hagamos menos temas, pero más profundos y con más preguntas. Igual, ojo, yo estoy hablando como científico, yo no soy especialista en didáctica, y me parece que sí hay gente que sabe mucho de esto, el asunto es animarse a aplicarlo.
Diego, ¿y por qué es tan de grandes uno se deja de hacer preguntas? Digo, de chico todo es por qué, y de grande decís, me callo algún por qué.
Y primero porque te da vergüenza, ¿no? Te parece que vas a decir un disparate, ¿no? Pero ¿cómo voy a preguntar eso? Mira si es una pavada. Lo otro es porque dejas de pensar que es importante, pensás que lo importante está enfocándote en otras cosas, enfocándote, bueno, en cosas obviamente importantes, en el trabajo, la familia, y lo dejas un poco de lado, o en todo caso acompañás a tus hijos con algunas preguntas. Entonces, entre esto de que pensás que es un disparate, te da vergüenza, no tenés tiempo, y después tampoco tenés muchas formas de ir a buscar las posibles respuestas, bueno, en todo eso me parece que es donde tenemos que trabajar, porque bueno, todas las actividades que hay de divulgación científica, museos, centros culturales, y la excusa es llevar a los nenes. Y yo no quiero que sea así. Yo creo que la excusa tiene que ser ir nosotros y por ahí que nos acompañen los nenes.
Los últimos años, Diego, estás con este estudio profundo de cronobiología, de cómo dormimos los argentinos. ¿Cómo avanza este estudio? ¿Cuáles son los hallazgos con los que te estás encontrando?
Sí, estamos con este estudio, se llama Crono Argentina, es una encuesta online, y la pregunta es cómo, cuándo y cuánto dormimos los argentinos, y para eso necesitamos hacer lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? Pedirle a gente del sur, del norte, del oeste, del este, que nos cuenten sobre sus hábitos de sueño. Vamos bien, menos datos de los que querríamos por ahora, estamos en unos 15.000, 16.000, y necesitaríamos un cero más, ¿no? Un orden de magnitud más. Pero muy, muy preliminarmente, esta cuestión de que somos más noctámbulos parece que vamos en ese sentido, parece efectivamente, comparados con otras encuestas similares que hubo en otros países, tendemos a acostarnos un poco más tarde, pero no a levantarnos más tarde, porque el colegio y el trabajo empiezan temprano. Conclusión, sí. Dormimos menos. Claro. Y si dormimos menos, las consecuencias son importantes.
Diego, nuestro programa se llama Un Tiempo Más, y siempre antes de terminar una entrevista preguntamos, ¿para qué querés un tiempo más en tu vida?
Para hacer preguntas, no me cabe duda, y para buscar esas preguntas y ayudar a que otros se hagan preguntas.
Y encontrar respuestas, seguramente, como no, como biólogo y divulgador científico.
Claro que sí, pero la pregunta me parece mucho más placentera de la respuesta, y eso es lo que más me gusta.
Muchas gracias, Diego, un gran saludo desde aquí.
Muchas gracias a ustedes, un beso grande.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.